Bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, retomamos el hilo de lo que hablábamos el viernes en este programa, de las elecciones de este llamado Superdomingo en la zona andina, las elecciones en Ecuador, las elecciones en Perú y las elecciones en Bolivia. Y bueno, pues haremos una revisión de lo que ha ocurrido de la jornada electoral a este momento en que estaremos conversando con nuestros dos invitados. Estamos, enlazando ya en estos momentos a nuestros dos invitados, a quienes escucharán ustedes en un momento más. Vamos a conversar con Pablo Stefanoni y con Francisco Zapata, especialistas en temas políticos, electorales y también, desde luego, de la región de América Latina. Así que vamos a ver cómo se ven las cosas desde la óptica de los dos, de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo precisamente en estos momentos con estos tres países que han vivido sus jornadas electorales. Después de la pausa, regresamos con nuestros invitados. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bueno, saludo desde México hasta Argentina, en Buenos Aires, donde se encuentra Pablo Stefanoni. Pablo, que es historiador, periodista, por supuesto, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad y que es seguidor, por supuesto, de los temas de poder, los temas político-electorales y todo lo que es esta región del mundo. Así que después de este domingo electoral, hemos buscado a Pablo para conocer su análisis de cómo ha visto las cosas tanto en Perú como en Ecuador como en Bolivia y bueno, lo que se ha jugado, lo que se está jugando en estos momentos. Pablo, gracias por este enlace con CNN. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Carmen, por la comunicación.
Bueno, pues te propongo ir por partes. Ecuador, al final de cuentas, tuvo un triunfo bastante claro del señor Lasso respecto al candidato Arauz, que reconoció con toda prontitud que no le eran favorables los resultados. Y bueno, se disipó con mucha claridad algún tipo de conflicto de carácter postelectoral y queda Ecuador en una circunstancia, estable en términos de la disputa por el poder presidencial. ¿Cómo viste la jornada? ¿Cómo ves este panorama?
Sí, creo que efectivamente el hecho de que se haya contado tan rápido los votos y de que se haya reconocido el resultado muestra que, al igual que en Bolivia, se pueden resolver situaciones complejas, incluso en medio de la pandemia, por métodos electorales. Por otro lado, creo que el caso de Ecuador muestra que no hay, a diferencia de los años 90 y de los años 2000, en lo que había climas de época en la región. En los 90 un clima más liberal, neoliberal, en los 2000 el llamado giro a la izquierda. Hoy lo que vemos es mucha fragmentación política en la región y creo que el triunfo de Lasso, si bien lleva el péndulo a la derecha, no es suficiente para hablar de un nuevo giro conservador. De hecho, va a tener una gobernabilidad difícil, va a tener dificultades en el Parlamento, va a tener un movimiento como el movimiento indígena con peso parlamentario esta vez y peso en la movilización en las calles. Y creo que él mismo tuvo que hacer una especie de giro en la campaña hacia ciertas posiciones un poco más progresistas para quitarse esa imagen de banquero conservador que le podía hacer perder las elecciones.
Bueno, sí, ciertamente la campaña después de la primera ronda pues estuvo enfatizada precisamente en ese sacudirse, ¿no? La imagen del hiperconservador banquero y bueno, pues al final de cuentas está ahí Ecuador en este contexto. Déjame preguntarte, en el caso ecuatoriano, ¿qué piensas respecto a la figura de Rafael Correa, el expresidente, que desde luego tiene una presencia muy importante y que el propio candidato Arauz, bueno, pues tenía los activos y los pasivos del propio Correa para competir? En este nuevo contexto, ¿cómo imaginas lo que sería el papel, si lo tiene, Correa en este contexto político?
Bueno, creo que fue un golpe fuerte para Rafael Correa. Creo que, a diferencia de Cristina Fernández, que eligió a Alberto Fernández como candidato, era un candidato con peso político, o el caso de Evo Morales, que eligió a Luis Arce Catacora, que había sido su ministro estrella durante más de 12 años, el artífice del éxito económico boliviano. Creo que Rafael Correa eligió una persona con mucho menos peso propio y Arauz era una figura poco conocida, muy joven, lo que podía ser una virtud, pero si hubiera podido desplegar más su propia personalidad. Creo que Correa no pudo hacer el silencio que hizo Cristina Fernández durante mucho tiempo en Argentina para tratar de despolarizar el escenario. Creo que estuvo muy presente en la campaña y creo que pesó mucho el anticorreísmo. A diferencia de Bolivia, Argentina y otros países con gobiernos de izquierda o populismo de izquierda, en el caso ecuatoriano hay un gran sector de la izquierda y del movimiento indígena que es muy fuertemente anticorreísta y se vio en el voto nulo, que fue muy fuerte en las elecciones y determinó la derrota de Andrés Arauz.
¿Cómo has visto el panorama en Perú después de la competencia de este domingo? Una cantidad importante de candidatos que obliga a la segunda vuelta.
Bueno, el Perú es un caso realmente increíble en un punto. Se viene viendo desde hace muchos años, ¿no? Esta fragmentación política, esta crisis orgánica del sistema político que convivió con ciertos éxitos macroeconómicos y a toda la región sorprendía eso, ¿no? Cómo no se trasladaba a la economía esta erosión tan fuerte del sistema político que viene siendo atravesado por denuncias de corrupción que acabaron con todos los expresidentes, casi acaban con Keiko Fujimori, que ahora, sin embargo, parece poder pasar al segundo turno. Lo sintetizó Andrés Malamud, un politólogo argentino, dijo, sin partidos no hay democracia, sino lotería. Y pareció verse eso en Perú, ¿no? Que cualquiera podía llegar a la segunda vuelta y muchos creen que en realidad Pedro Castillo tuvo la ventaja de que empezó a crecer en la última etapa y no tuvo el tiempo de decrecer, que fue lo que pasó con otros candidatos, que crecían un poco y decrecían. Ahora bien, si realmente la segunda vuelta es entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, o incluso con los otros candidatos que están en el espacio que puede pasar a segunda vuelta, es una situación rarísima, ¿no? Son todos candidatos bastante radicales que tienen que atraer el voto moderado para poder ganar, ¿no? Ahí hay que ver cuánto pesa el anti-fujimorismo, si Pedro Castillo puede hacer un poco como hizo Humala en su momento de desdemonizarse frente a las élites. Y bueno, todo el mundo va a tratar de construir coaliciones un poco improbables, me parece, en este contexto tan, tan fragmentado, con un Congreso que también, si uno mira el mapa, son todos colores diferentes, de fuerzas políticas distintas, lo cual la gobernabilidad peruana va a ser, como alguien dijo también, una especie de intento de supervivencia del próximo presidente frente a un Congreso muy, muy complicado.
Bueno, sí ha vivido tiempos turbulentos Perú, sin duda, en los últimos años, y vamos a ver cómo se perfila después de esto que fue la primera vuelta en este domingo electoral. En el caso boliviano, bueno, desde luego, Pablo, pues hay mucha materia de la cual analizar. Bolivia ha vivido también grandes turbulencias en estos últimos años y, bueno, pues se está jugando también en buena medida la consolidación del MAS como la fuerza mayoritaria, ya con el presidente en funciones, y lo que ha ocurrido con el Congreso. ¿Cómo viste el proceso de ayer?
Bueno, Bolivia efectivamente viene de una especie de intento de recomposición política por la vía electoral, después de la crisis política, el derrocamiento de Evo Morales en 2019, una victoria impresionante del movimiento del socialismo después de un año de sufrir incluso persecuciones por parte del gobierno transitorio liderado por Jeanine Áñez. Las elecciones regionales, ayer hubo segunda vuelta en 4 departamentos, en los cuales al parecer el MAS estaría perdiendo en los 4, hay que ver bien cómo termina la elección en La Paz, el conteo en La Paz. Las elecciones regionales en Bolivia siempre fueron más complicadas para el movimiento del socialismo. El MAS siempre perdió en las grandes ciudades de Bolivia, y entre los votantes urbanos siempre tuvo menos peso que entre los sectores populares, campesinos o periurbanos. Siempre la oposición en Bolivia se entusiasmó con los resultados de las elecciones regionales, que parecían ir en contra de los resultados nacionales, pero una y otra vez el MAS mostró que, pese a esas dificultades en las elecciones locales, es la única fuerza nacional. Y se reforzó eso. Si uno mira el mapa político boliviano, el MAS es el único partido nacional. Ninguna de las figuras que ganaron las elecciones locales pertenece a un partido con fuerza nacional. Y el partido que tuvo fuerza nacional, que es el de Carlos Mesa, el expresidente, casi no ganó ninguna circunscripción, ni gobernación, ni alcaldía. Entonces vemos esa paradoja, ¿no? De que la oposición está muy regionalizada y eso fortalece mucho al MAS. Obviamente, si pierde estas 4 regiones de ayer, va a haber un efecto político-mediático. Y por otro lado, hay que ver qué rol juega Evo Morales, que se dedicó a hacer la campaña del MAS en estas elecciones, si puede estabilizar su gobierno Luis Arce Catacora en este contexto de pandémico y de dificultades económicas. Él fue el artífice de los éxitos macroeconómicos de Bolivia durante los 15 años del MAS, y hay que ver cómo le va ahora. Y ese rol de Evo Morales, que se dedicó a la campaña, vamos a ver cuál es, y si se puede ser el jefe del partido Morales sin entrar en tensión con Luis Arce Catacora como presidente del país.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa efectivamente en Bolivia con este contexto. Y bueno, seguiremos hablando, si tú nos lo permites, Pablo. Te agradezco mucho que nos hayas permitido este enlace contigo hasta Argentina. Gracias y hasta la próxima. Seguimos en comunicación.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima.
Gracias a Pablo Stefanoni con esta revisión y análisis de este domingo electoral y esta perspectiva de estos países en América Latina. Vamos a una pausa y regresamos. En la parte final estaremos con el doctor Francisco Zapata, que es doctor en sociología, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Y bueno, vamos a ver cómo ve él las cosas en este programa. Bueno, en este bloque del programa vamos a escuchar, como les anuncié, al doctor Francisco Zapata del Colegio de México, revisando precisamente estas elecciones en esta parte de América Latina que tuvo lugar ayer domingo. Gracias, Francisco, por este enlace con CNN. Bienvenido.
Mucho gusto.
¿Cómo viste el panorama? Empecemos, te propongo, con Ecuador.
Sí, bueno, yo creo que ya con Pablo Stefanoni vieron un poco los problemas que tienen que ver con los resultados electorales. Yo quiero indagar un poquito más en algunos de los, digamos, de las características que tienen los tres países, porque hay una variable que no se ha tratado mucho, que es el comportamiento electoral de los grupos étnicos. En los tres países, en Ecuador, en Perú y en Bolivia, esa variable se ha estudiado muy poco, cómo votan los indígenas. Entonces, en el caso de Ecuador, y ahí puedo yo detallar más la problemática de los tres países en relación a esto, en el caso de Ecuador, lo que pasó en las dos elecciones, en la primera vuelta y en la segunda vuelta, demuestra que el actor indígena está jugando un papel muy importante en el sistema político ecuatoriano. Una parte, yo diría, bastante importante del voto que recibió el señor Guillermo Lasso se explica un poco porque el voto indígena no lo favoreció, digamos, al otro candidato. Entonces fue un voto que dejó afuera a una parte muy grande del electorado que debería haber apoyado a Arauz. Arauz tiene una herencia un poco... negativa, porque en los debates que hubieron en Ecuador, el correísmo, digamos, tiene una mala fama en el voto, digamos, de los sectores populares. Entonces ahí hay un déficit que Arauz no pudo remontar y que favoreció, digamos, al candidato Lasso. Entonces ahí hay una variable fuerte, porque el movimiento indígena ecuatoriano, el Pachacutic, tuvo muy malas relaciones con Correa y Correa no consiguió alinear a ese voto para que diera la diferencia y pudiera entonces triunfar Arauz. En el caso de Perú, hay una situación similar. No es tanto el voto indígena, sino que regionalmente el voto que sirve muchas veces de eje del triunfo de un candidato es el voto del interior del Perú y no el voto de la costa, que es donde están los sectores urbanos, etc. Entonces, si nosotros tenemos ahora una segunda vuelta que por el momento se va a dirimir entre Pedro Castillo, que es un dirigente del sector del magisterio, de los profesores primarios, y la candidata del movimiento Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ahí también va a cortar mucho la variable del interior del Perú. Y en el caso de Bolivia, ¿no es cierto?, los resultados también indican una situación también donde el voto indígena no está realmente reflejado en los resultados de las elecciones de las regiones en este momento. Entonces, esa es una variable muy importante a considerar en esto, que los cientistas políticos esencialmente no han considerado en forma muy, muy atenta. ¿No es cierto? Que hay un nuevo actor en los procesos electorales, sobre todo de países donde la presencia indígena es muy fuerte. Y en el caso de Ecuador, de Perú y de Bolivia, es una variable indiscutible. ¿No es cierto? Estamos volviendo a una cosa un poco tradicional, que es el voto. Antes se hablaba mucho del voto del campo y del voto de las ciudades. Bueno, ahora tenemos una situación donde las ciudades en Ecuador le ganaron al campo porque el campo se abstuvo de votar por su teórico candidato que había sido el señor Arauz. Y en el Perú vamos a tener también una moneda en el aire para ver si Keiko Fujimori puede heredar los apoyos que tuvo su padre cuando ganó la elección el año 90. Y en Bolivia yo creo que se va a mantener el régimen inspirado en el movimiento del socialismo, porque ahí sí se logró, por ejemplo, en las elecciones que hubieron el año pasado, en 2020, el regreso del MAS al poder, se ve muy claramente entonces que hay un enraizamiento muy grande de lo que fue el gran periodo de Evo Morales en el gobierno del país. Y lo que pasó entonces en el año 2020 fue un episodio muy, muy teñido de influencia externa. Ese es mi punto de partida del análisis. Tenemos que identificar un actor social que está identificado con la cuestión étnica, pero también con el hecho que es un hinterland, que es el voto campesino, el voto de los lugares que no están en nuestra particular modernidad latinoamericana.
Bueno, pues está esta revisión que haces, doctor, muy interesante sin duda, y efectivamente el factor político-social indígena en los tres casos es fundamental, por momentos definitivo, al final de cuentas, si nos atenemos a las elecciones que han tenido lugar este domingo. En el caso de Perú, déjame cerrar con esta parte que has mencionado. Debo confesar que llama la atención la fuerza que puede tener Keiko Fujimori, pues habida cuenta de la gran cantidad de escándalos que en torno a su familia, a ella misma y por supuesto a su padre, han tenido lugar en los últimos años. El padre en la cárcel, ella misma envuelta en algún momento también en procesos judiciales. En fin, es sorprendente la posibilidad que tiene de competir en una segunda vuelta si finalmente se consolidan estos resultados.
Bueno, pero es que esa es una variable casi común a todos los candidatos. En la década actual, Perú ha tenido 4 o 5 presidentes que están todos manchados por la corrupción. El problema de la corrupción ya podría decirse que es, digamos, no tiene una descripción específica en el panorama político. Todos los candidatos y presidentes electos tuvieron que renunciar. Entonces es una situación muy anómala. Pero ahora la variable de la corrupción es la que está mostrando de que la gente, los electores, el pueblo, digamos, los que votan, los electores, están haciendo una especie, digamos, de discriminación entre eso que es la corrupción, que le achacan al sistema político, y el rol de algunas personalidades. Los electores latinoamericanos están cada vez más teniendo memoria. Por ejemplo, póngale usted, hay un proceso electoral que mencionaste al principio, el de Chile, de la constituyente. Bueno, este año también van a haber elecciones presidenciales en Chile. Y en Chile nadie sabe quién va a ser candidato. Hay como 5 candidatos, todos quieren ser presidente, ¿no? Pero en todos los casos está presente la memoria de los gobiernos que supuestamente fueron responsables del milagro chileno. Entonces es muy raro de que el pueblo de Chile esté decepcionado de eso. Entonces yo digo que esa es otra segunda. Así como dije que la variable étnica era importante, ahora yo creo que hay una nueva generación que está muy desencantada de la vieja política, de la política partidaria, de la política ideológica. Yo subrayaría esos dos aspectos que son variables independientes, ¿no? Que son nuevas. Hasta ahora, el caso chileno es trágico en relación a los indígenas. Los indígenas no existen, pero en Bolivia, en Perú y en Ecuador están presentes. Y eso es un cambio, yo creo, histórico en el continente latinoamericano. El reconocimiento de sectores que, sin ser mayoritarios, tienen una presencia y se están insertando en los sistemas políticos.
Bueno, pues gracias, Francisco Zapata, por este análisis y esta revisión de lo que está ocurriendo en esta parte de América Latina. Buenas noches, gracias por estar aquí y gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.